7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna una tarde en la que el cobro del euro por receta en Cataluña ha quedado suspendido por orden del Tribunal Constitucional. Marta Ruiz.
El alto tribunal tiene en cuenta el recurso presentado por el gobierno de Rajoy contra este impuesto. El Ejecutivo asegura que, al igual que en el caso de Madrid, se viola la igualdad de los ciudadanos y supone un repago del copago farmacéutico que se aplica desde el mes de julio. Ana Mato es la ministra de Sanidad.
Siempre respetamos las decisiones del Tribunal Constitucional. En este caso también la compartimos, puesto que había sido una propuesta y un recurso presentado por el propio gobierno. Creo que es una muestra de la garantía de la igualdad, en este caso en las prestaciones farmacéuticas, para todos los españoles.
La Generalitat de Cataluña ha recaudado más de 45 millones de euros desde finales del mes de junio, dinero que no devolverá hasta que no haya una sentencia firme.
La presidenta de Castilla-La Mancha justifica el cierre de los servicios de urgencias de 21 municipios de esta comunidad porque afecta a pocas personas.
María Dolores de Cospedal ha dicho además que estos pueblos cuentan con servicios de urgencia a menos de 15 minutos. El alcalde de Sisante, Cuenca, una de las localidades afectadas, decía en la tarde con Ramón García que es una faena porque la media de edad del pueblo supera los 70 años.
Habrá que llamar al 112 o al teléfono que nos digan, y me imagino que una persona ya de 80 años pues tendrá que contestar una serie de preguntas que yo no sé ni siquiera si va a ser capaz de contestar o si, en fin, la verdad es que teniendo en cuenta el tipo de población que tenemos, esto es una faena.
En otra de las localidades conquenses afectadas, Honrubia, los cuatro concejales del Partido Popular han dimitido por esta medida.
Habrá juicio por el caso Faisán, el chivatazo a la banda ETA en plena negociación del gobierno Zapatero con la banda terrorista en 2006.
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de los dos cargos policiales, Pamiés y Ballesteros, aunque está por determinar si se les juzga por un delito de colaboración con ETA o por revelación de secretos. Además, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha avalado la ilegalización de ANV. El Supremo Español anuló esta marca política en 2008 por su vinculación con ETA.
La defensa de Iñaki Urdangarín asegura que el duque de Palma no recibió dinero de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares.
Así consta en el escrito de alegaciones contra la fianza de más de 8 millones de euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para Urdangarín y su ex socio imputados por el caso NOS de desvío de fondos públicos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Francia, París, Asunción, Serena.
François Hollande va a llevar más soldados a Mali. Tienen 800 hombres sobre el terreno y los próximos días serán 2.500. El ministro de Defensa confirma que han aumentado los bombardeos. 12 cazas y 5 aviones, nos dice, intervienen en la operación y están preparados para emplear blindados ligeros sobre el terreno. La constructora de automóviles Renault quiere reducir sus efectivos en Francia en un 16,8% en los dos próximos años. Esto significa la eliminación de 7.500 empleos, la mayoría por no sustitución de personal que se vaya jubilando. El debate sobre el matrimonio homosexual ha llegado a la Asamblea, provocando un encendido enfrentamiento entre la mayoría y la oposición que reclama un referéndum. Y los que pasen por el aeropuerto de Charles de Gaulle podrán desde ahora disfrutar gratis del espacio museos inaugurado hoy con una exposición de las mejores obras de Jodan.
Vamos a la Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Tenemos un nuevo nombre en las quinielas, Mario Draghi, como próximo presidente de la República Italiana. El actual jefe del Banco Central Europeo no ha dicho nada. Es Silvio Berlusconi quien ha soltado hoy la bomba, asegurando que Draghi contaría con su apoyo si opta a suceder a Napolitano, que dimite en mayo. Lo que ocurre es que el mandato europeo de Draghi acaba en 2019 y, de momento, según la institución, va a cumplir hasta el último día. Por otra parte, hoy se cumplen 20 años de la captura de Totò Riina, el padrino de Corleone, que ha escrito una carta abierta pidiendo perdón a todas las víctimas de la mafia. Y es noticia la portada del Vanity Fair que sale mañana en los kioscos italianos. El protagonista es el secretario del Papa, el arzobispo George Swain. No incluye ninguna entrevista, sino un retrato cercano, anuncia la publicación del nuevo prefecto de la Casa Pontificia.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama presentará mañana sus propuestas, las propuestas de la administración para el control de armas. Obama amenaza con imponer algunas de esas medidas si no hay acuerdo con el Congreso. Según una encuesta del Washington Post, un 52% de los estadounidenses respaldan nuevas restricciones en la venta de armas y un 65% teme que un suceso como el de Newtown, donde murieron 20 niños de primaria, se repita en su comunidad. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha remitido una carta al líder de la mayoría republicana en el Congreso, en la que le advierte que el gobierno perderá su capacidad de pagar sus facturas entre mediados de febrero y principios de marzo si antes no se eleva el techo de la deuda. Y pendientes de la entrevista con el exciclista Lance Armstrong, donde supuestamente confiesa sus años de dopaje, la entrevistadora Oprah Winfrey declaraba que algunas de las respuestas de Armstrong le cautivaron.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado a esta hora en las redes, en el Internet, en el Twitter, Sofía Negrín.
En Twitter destacan que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la aplicación del euro por receta en Cataluña durante 5 meses. También que Urdangarín defienda que no recibió dinero de los convenios con las Islas Baleares y Valencia. Pero de lo que más hablan es del cierre del servicio de urgencias nocturno en algunos municipios de Castilla-La Mancha. Por eso en cope.es estamos preguntando si creen que el cierre de las urgencias nocturnas en municipios pequeños es un recorte justo. La mayoría, el 86%, no cree que lo sea. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito. Es el 950-6006. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de línea directa.
¿Quieres llegar feliz al trabajo y sin parar de cantar? Haz como Joaquín, que con el plan Vive se compra un coche y gracias a Línea Directa sigue ahorrando en el seguro. Si te compras un coche con el plan Vive, lo primero que tienes que hacer es llamar a Línea Directa, porque ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya somos 500 millones los que hablamos español. Es la segunda lengua más hablada en todo el mundo, después del chino. Así aparece en el anuario 2012 elaborado por el Instituto Cervantes, que se titula El Español en el Mundo. El informe recoge que 18 millones de alumnos estudian el español como lengua extranjera. Además, es el segundo idioma más empleado en alguna de las redes sociales, como es el caso de Twitter. Rafael Rodríguez Ponga es el secretario general del Instituto Cervantes. ¿Qué tal, señor Rodríguez Ponga? Buenas tardes y bienvenido al estudio de la linterna. Cada vez hay más personas que estudian español en el mundo. ¿Por qué? ¿Está de moda o hay alguna razón escondida?
No, hay varias razones para estudiar español. El español es sin duda una de las grandes lenguas de cultura del mundo, y el español además por su peso demográfico y geográfico en el mundo, por el número de países en el que se habla, no solo en España, sino en Hispanoamérica, pues es una lengua cada vez más atractiva para muchas personas de los 5 continentes.
¿Pero podemos hablar de un auge del español en este momento?
Sí, claro, podemos hablar de un auge del español, evidentemente.
A su vez se nota en el número de matrículas, y es de Cervantes, supongo, ¿no?
El Instituto Cervantes nota también, por un lado, el número de matrículas en el propio instituto, pero sí, también nota que cada vez hay más centros de todo tipo que también enseñan español, porque lógicamente hay muchos colegios, universidades, escuelas privadas, academias privadas, que enseñan español en todo el mundo.
La presencia del español en las redes sociales ha crecido en los últimos 10 años. ¿A qué se debe? ¿Es en paralelo a ese auge o no?
Es en paralelo, efectivamente, y claro, el uso de las redes sociales respondía a una capacidad de comunicación con las nuevas tecnologías, y el español es ese instrumento de comunicación que sirve para tantos millones de personas, por un medio o por otro.
¿Usted se tuitea con los directores de los Cervantes de todo el mundo o no?
Bueno, tanto como solo.
¿En qué países tiene mejor acogida el español, señor Rodríguez Ponga?
Vamos a ver, es evidente que en estos momentos el peso del español en el mundo depende en gran parte de lo que está pasando en Estados Unidos. Sin duda.
¿Y qué está pasando en Estados Unidos?
Estados Unidos pasa que el español es ya la segunda lengua, que el número de hispanohablantes es creciente, que el número de hispanohablantes como lengua materna ha dado lugar a que haya cada vez más personas que hablan español como segunda o como tercera lengua. Es decir, ha habido un crecimiento del peso demográfico del español, pero un crecimiento también del prestigio y de la consideración social, cultural y hasta política en Estados Unidos. Lo hemos visto en las campañas electorales.
Se hacen campaña para los hispanos.
Claro, se hacen campaña por los hispanos. Hay todos los partidos, pues tienen hispanos entre los responsables más altos, y además, pues eso repercute en el resto del mundo. Sabemos que todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en el resto del mundo.
Y la contraria, ¿en qué países cuesta más difundir la lengua y la cultura española? ¿Dónde hay más dificultades para entrar y para que se difunda el español y para que se use el español? ¿Dónde?
Bueno, vamos a ver, nosotros es que tampoco estamos, el Instituto Cervantes como tal, tampoco estamos en todas las partes del mundo.
Ajá.
Hay partes del mundo donde estamos y otras donde no llegamos.
Ajá.
Nuestra presencia, en, por ejemplo, en África subsahariana, pues es más limitada.
Ajá.
Es verdad que hay algunos países de África subsahariana donde sí hay muchos estudiantes de español, en Camerún, en Costa de Marfil, en Senegal, pero no como Instituto Cervantes porque tenemos una presencia muy pequeña en África.
Uh-huh.
En el mundo árabe sí, en África del Norte sí, ahí sí tenemos mucha presencia, mucho en Marruecos, en Argelia, Túnez, Egipto, pero hay otros países en los que no podemos llegar a tanto.
A ver, en el informe alertan ustedes, en el informe español en el mundo, de la falta de profesores de español competentes en países como China o Brasil.
Claro, hay países que tienen un crecimiento enorme posible para profesores de español, porque son poblaciones enormes, sistemas educativos con millones y millones de alumnos, y si se introduce la asignatura de español en China o en Brasil, donde ya es obligatoria la asignatura de español, pues eso quiere decir que hacen falta y van a hacer falta muchos más profesores de español como lengua extranjera en esos países. Claro, la metodología es muy distinta, ha citado dos países. No es lo mismo enseñar español a chinos hablantes de chino que enseñar español a brasileños hablantes de portugués, que es una lengua muy cercana. Por tanto, plantea muchos problemas, también metodológicos, didácticos, pero es muy, muy interesante todo lo que está pasando en el mundo en torno a esta cuestión.
Me permite que pongamos un ejemplo a los oyentes de La Linterna, un ejemplo de Instituto Cervantes en Brasilia, en Brasil. Pedro Eusebio Cuesta es el director de Instituto Cervantes en Brasilia. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Y bienvenido a La Linterna. ¿Cuánta gente estudia actualmente en ese centro en Brasilia?
Bueno, nosotros en el año 2012 tuvimos 3.629 matrículas y en la red en todo Brasil cada año, bueno, el año pasado los datos son que tuvimos 20.000 alumnos.
Uh-huh. ¿Y cuál es el perfil de la persona que estudia español en Brasil?
El español, como bien decía, se decía anteriormente, ha ganado, el diferencial es que en Brasil ha ganado un prestigio enorme y es un idioma que es considerado como imprescindible en la carrera profesional. Entonces eso ha hecho que el perfil del estudiante de español, sobre todo en el Instituto Cervantes, sea el perfil de profesional, estudiantes universitarios, aquellas personas que tienen una visión estratégica de futuro y que consideran que el español es algo que les va a ayudar enormemente en su carrera profesional. A esa realidad se ha llegado pues por el hecho de que Mercosur cada vez tiene mayor peso, Brasil tiene unas relaciones más fluidas y se mira todo lo que es español y todo lo que viene de España con mucha simpatía. Entonces, bueno, pues los profesionales es el perfil que más predomina, profesionales y estudiantes, es el perfil de los estudiantes del Instituto Cervantes en Brasil.
¿Y de profesores cómo andan?
Pues de profesores andamos muy bien, tenemos unos niveles de calidad que, bueno, por las propias exigencias del Instituto Cervantes, pues no es sencillo, pasar a formar parte del equipo y estamos muy satisfechos.
Bueno, Pedro,
tienen que tener, ¿sí?
Rafael.
Entiendo que la pregunta no es solo la calidad de los profesores del Instituto Cervantes, que ya damos por supuesto que es buenísima, sino la necesidad de formación de profesores de español brasileños en Brasil.
En Brasil, efectivamente, como se ha apuntado, es un país continente con 200 millones de habitantes. El español es obligatorio desde el año 2010. Y efectivamente existe una necesidad importante de profesores de español. Pero hay un dato importantísimo y es que la evolución también ha sido vertiginosa. Ahora mismo hay más de 375 universidades donde se enseña español y cada año se forman 8.000 licenciados. En ese sentido, bueno, el Instituto Cervantes tiene además colaboración y convenios con diferentes universidades, colabora con las autoridades brasileñas y contribuamos a la mejora de la enseñanza de español como lengua extranjera en el país.
Es decir, que es un buen sitio, por ejemplo, para irse a trabajar, ¿o no?
Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta.
Es un buen sitio para vivir y también para trabajar. Es un país con el que está creciendo. Este año último el crecimiento ha sido menor, pero es una economía emergente que, bueno, ya es la sexta economía del mundo y donde las oportunidades laborales pues también van en sintonía con esa realidad económica.
En realidad, en este sector de la enseñanza de español para extranjeros es un buen sitio para trabajar, para españoles, pero desde luego los que están más cerca y lo están aprovechando, porque, claro, gran parte de la cuestión de formación en español como lengua extranjera es qué variedad de español hay que enseñar, o enseñamos un español internacional o un español que sea, bueno, comprensible para todos y que sea más o menos un español estándar, lo que llamamos un español internacional estándar, es decir, el español de España, pero también de Argentina o de Chile o de Colombia, claro, o de Venezuela,
claro.
Es decir, un brasileño o un estadounidense o cualquiera de cualquier parte del mundo, cuando aprende español, quiere aprender ese español internacional, ese instrumento internacional de comunicación que tanto valoramos.
Pues agradecemos la presencia de Pedro Eusebio Cuesta, director del Instituto Cervantes en Brasilia, en estos minutos que hemos dedicado al Cervantes, al Instituto Cervantes en La Linterna. Que le vaya bien, Pedro Eusebio Cuesta.
Muchísimas gracias, y por el apoyo de la COPE a la labor del Instituto Cervantes en el mundo.
Que le vaya bien, Pedro. Buenas noches. Y Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, gracias por estar con nosotros y por el trabajo que están realizando el Instituto Cervantes, que en definitiva el español es una industria, ¿o no? ¿Podemos decir que es una industria el español?
Hay también una industria, hay muchas cosas, tiene un aspecto industrial, comercial, cultural, de todo.
Gracias por estar aquí y que le vaya bien.
Muchas gracias.
Y por cierto, el último minuto se lo voy a dedicar a un compañero periodista que ha venido con Rafael Rodríguez Ponga, que es el secretario general de Cervantes, que es el que lleva la comunicación de Cervantes, que es Hernando Calleja. Hola, Hernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que ha sido un habitual de La Linterna en esta etapa de La Linterna con un servidor al frente en los últimos 3 años, y que la vida te ha llevado por otro camino profesional, que es el Cervantes, y te agradezco que estés aquí, porque además te has sentado en el sitio que te sentaba siempre.
Para las tertulias, no creas tertulias. Que el olorcillo del estudio, no creas que tiene...
Que es un buen olor, ¿eh?
Sí.
Gracias, Hernando Calleja, que te vaya bien en el Instituto Cervantes, que sé que te va muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Enseguida continuamos en La Linterna, enseguida contamos más noticias, la información regional, después el tiempo para actualizar la información de la crónica general de la actualidad de este día en España a las 8, las 7 en Canarias. Un momento.